Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Un mensaje histórico y vivificante por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quisiera comenzar con una cita de Donald Carson, donde él dice lo siguiente: si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos habría enviado un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, nos habría enviado a un comediante o a un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos habría enviado a un político. Si Él hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era salud, nos habría enviado a un doctor. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de Él, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte, y nos envió a un Salvador. Y vamos a estudiar esta porción que acabamos de leer en Primera de Juan. Yo quisiera que ustedes analicen conmigo la estructura de esta porción. ¿De qué está hablando aquí? Comienza extrañamente lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos manifestado, y no termina la oración hasta el versículo 3. Es una oración, podríamos así decir, extraña, compleja. Y mi primera pregunta es: ¿cuál es la idea central de este párrafo? ¿Cuál es el verbo principal de lo que se está hablando aquí? Bueno, el verbo principal aparece en el versículo 3. Él dice en el versículo 3: lo que hemos visto y oído os proclamamos. Ese es el verbo principal. Juan está hablando de una proclamación. Juan está hablando de un anuncio, de algo que se habla, de algo que hay que decir a viva voz. Ese es el mensaje. ¿Quién proclama este mensaje? Bueno, el autor habla en primera persona del plural. Es algo claramente. Os anunciamos. Está actuando como un representante o un vocero del grupo. Yo creo que el grupo que él está representando son los apóstoles. Es importante entonces que veamos que el mensaje que Juan está, del que está hablando aquí, es un mensaje apostólico. Es vital, es central eso. Entonces, es un mensaje apostólico. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el contenido del mensaje que Juan nos da aquí? Bueno, en el versículo 2, él explícitamente dice: nosotros anunciamos la vida eterna. Y la frase en sí misma pudiera no estar haciendo referencia a un mensaje impersonal. No nos dice en sí mismo qué tipo de vida eterna es de la que él está haciendo referencia. ¿Es vida eterna en el sentido de yo voy al cielo? ¿O está hablando del que posee y da vida eterna? Esto último es lo que yo creo de lo que está hablando el pasaje aquí. Añadimos a la dificultad del pasaje, si podríamos decirlo así, al que él comienza en el versículo 1 diciendo de qué es que él está hablando, y lo hace usando muchos neutros en el original griego. Él está hablando de un lo, pero como un autor bien decía, esto es un lo que se convierte en un él. Es una persona, es un lo. Él empieza a describir la experiencia de algo que existía desde antes, algo que él oyó, algo que él vio, algo que palpó. Involucra todos estos sentidos, y por lo que él dice y lo que luego sabemos que él empieza a desglosar en el resto de toda la epístola, sabemos que él tiene un gran punto que demostrar, y es que el Hijo de Dios se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y por esto recurre a esta argumentación de lo que era desde el principio, se hizo hombre, y por eso nos vemos, lo oímos y lo palpamos. Eso os anunciamos. Yo por eso planteo, cuando él habla aquí realmente de hablar de la vida eterna, está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús. El mensaje no es algo impersonal. El contenido de este mensaje es una persona, y esa persona es Jesucristo. O sea, espero que tengamos una idea ahora de lo que él está hablando, la estructura de lo que él está hablando. El versículo 1 es el contenido de este mensaje. En el versículo 3 nosotros encontramos el verbo principal. Él está haciendo una proclamación. Y nosotros luego encontramos información aledaña que nos ayuda a interpretar el contenido, la proclamación y el propósito. Veamos entonces en primer lugar que nosotros estamos delante de un evangelio apostólico e histórico. Estamos delante de una proclamación cuyo contenido es un mensaje apostólico e histórico. Y esto es central, amados hermanos, central. El cristianismo predica a una persona muy especial. El contenido de su mensaje es alguien que es Dios y hombre a la vez. Verdadero Dios y verdadero hombre. No siempre fue hombre, pero se hizo hombre real en la encarnación. Y esa es la verdad central que él va a comunicar en esta epístola. Hermanos, esta verdad de la encarnación de Cristo y de que se hizo un hombre tal y como nosotros es fundamental. Juan no quiere que haya confusión alguna con respecto a este tema de que Jesucristo fue manifestado en carne. Ahora bien, ¿pueden ustedes señalar etapas de tiempo distintas en esta porción de la palabra de Dios? Por ejemplo, hay referencias explícitas e implícitas que tienen un sabor temporal. Cuando el texto comienza diciendo lo que era desde el principio, ahí hay una referencia temporal. Hay una referencia a tiempo. Está hablando de algo que existía en el principio. Ahora la pregunta podría ser, pastor, ¿y a qué se refiere la frase en el principio? Porque nosotros tenemos en Génesis 1 un principio. Nosotros encontramos en Juan 1 un principio. La misma epístola de Juan habla de principios. ¿De cuál está hablando Juan aquí? Bueno, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, esta frase puede tener distintos significados y puede estar haciendo referencia a distintos principios. Ahora, este principio del que se habla aquí es muy parecido al principio del que encontramos en el Evangelio de Juan. Recuerden que el Evangelio de Juan y Primera de Juan tienen muchas cosas en común. Y Juan quiere mostrar en el Evangelio de Juan, en el prólogo del Evangelio de Juan, que el Logos de Dios se hizo carne. Ahora, ese Logos de Dios se hizo carne en el tiempo, pero ¿comenzó a existir el Logos de Dios en el tiempo como lo conocemos nosotros? No. Por eso él dice lo que ya era desde el principio. Lo que en el principio ya existía es la idea. De quien yo estoy hablando, dice Juan, es alguien que tenía una preexistencia. Él existía antes que el tiempo. El resto de la Biblia nos informa que a través de él se hicieron todas las cosas. Que fue por la palabra de su poder. Él es el Logos de Dios, la palabra, el discurso de Dios, por medio del cual Dios hace todas las cosas. Él existía. Ahí hay una referencia a tiempo. Pues la segunda es la más fácil. La encarnación. La encarnación. Él se manifestó en carne. Es una referencia al momento de su encarnación, cuando se hizo hombre. Ahí hay una referencia temporal. Bueno, pero cuando el Señor se hizo hombre, todavía ese mensaje no estaba siendo proclamado. Hubo un momento cuando ese mensaje alcanzó a los apóstoles, donde Cristo llama a esos hombres, que los hace sus mensajeros y los hace sus testigos. Son testigos de su muerte y resurrección. Y entonces nosotros encontramos cómo el evangelio apostólico comienza a ser proclamado. Cristo existía antes de la fundación del mundo. Él se encarna, se hace hombre. Luego este mensaje apostólico comienza a ser anunciado. Ahí hay tres tiempos que yo les he mostrado. Ahora, para el momento cuando Juan escribe esta carta, es distinto al momento cuando este mensaje apostólico comenzó a ser anunciado. Es casi 60 años después que nosotros encontramos a Juan escribiendo esta epístola a las personas a quienes les dirige, como hablábamos la semana pasada, probablemente en el área de Asia Menor, alrededor de la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál sería un quinto tiempo? Nosotros hoy, leyendo este mensaje que Dios dio por medio de Juan a estas iglesias para que nosotros nos edifiquemos. Hay algo que Dios está depositando en nuestras manos con esta carta, en términos de ese mensaje apostólico e histórico. Ese mensaje apostólico e histórico lo necesitamos, hermanos. Nosotros no somos nuestros propios testigos. Dios levantó testigos. Y Dios los puso como un fundamento para el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. Y parte de ese mensaje apostólico es que Jesucristo ha venido en carne. En el capítulo 4, Él les dice a ellos: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en la segunda epístola de Juan, en el versículo 7, dice lo mismo: muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué estaba ocurriendo? Que habían surgido voces que estaban empezando a dar una explicación diferente al evangelio. No, ustedes vieron a Cristo, pero Él no era hombre. Él era una apariencia de hombre. Y eso fue lo que se llamó como el docetismo. El docetismo, que viene de un verbo griego que significa parecer. Él parecía hombre. Y ellos proponían que cuando Cristo vino al mundo no hubo una encarnación como tal, sino que Él tomó la apariencia de un hombre. Y la implicación de esto es sumamente seria, debido a la necesidad de que hubiera un representante humano justo, sin mancha, que ocupara el lugar de castigo que merece el hombre por causa del pecado. Un hombre, Dios hombre, que corrigiera el desastre causado por la caída. Decir esta enseñanza era tergiversar completamente el evangelio. Necesitamos a Dios hombre rescatándonos de este lío. Por eso Juan habla de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Qué es lo que le está tratando de contrarrestar aquí? No, eso fue una visión que ellos tuvieron. Fue una ilusión de haber visto a un hombre. Dice: no, fue con mis ojos que yo lo vi. fue con mis manos que yo lo palpé. No fue una visión, no fue una ilusión. Y les decía que hay una semblanza entre la forma en que Juan inicia su evangelio y la forma en que él inicia esta epístola. El Cristo que proclamaron los apóstoles es el Hijo Eterno de Dios. Juan 1:1. ¿Y qué dice en el versículo 14 de Juan 1? Que él se hizo carne. Es la misma idea, el mismo énfasis, los mismos errores que el apóstol Juan está contrarrestando. La vida de Jesucristo no se inició aquí en la tierra, pero al venir al mundo lo hizo como un hombre completo y verdadero. Aquel que existía como Dios en todo sentido, majestuoso y sin límite, entró en el tiempo y en el espacio y vino a vivir aquí en la tierra. Lo vimos. Era que el Señor realmente era un hombre. Y eso es parte del evangelio apostólico. ¿Y qué nosotros encontramos en Efesios 2:20? Al apóstol Pablo decir que el mensaje apostólico es realmente lo que sustenta a la iglesia. Es importantísimo que las raíces de nuestro mensaje permanezcan ahí, en los apóstoles. Era de importancia suprema que ellos fueran testigos oculares, experimentales de Cristo, especialmente del Cristo resucitado. Era necesario que Tomás le viera con sus propios ojos. Cuando en Hechos buscaron un sustituto para Judas, este sustituto tenía que haber sido un testigo del Cristo resucitado junto con ellos. Ahora ellos tenían una misión. Ellos tenían que proclamar al Cristo de quien ellos habían sido testigos. Y cuando Cristo ora la oración sacerdotal de Juan 17, dice: yo oro, dice, no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nuestro mensaje es apostólico y es histórico. Ahora, Jesucristo es identificado por Juan aquí en nuestro texto como el verbo de la vida. Dice versículo 1 al final: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Luego dice: porque la vida fue manifestada. Y dice: y os anunciamos la vida eterna. Jesucristo es identificado como el verbo de la vida. La vida eterna está indivisiblemente asociada a Jesucristo. Sin él no hay vida eterna. Este es mi punto. Y esto me lleva de la mano a mi próximo encabezado. Les he demostrado que nuestro mensaje es un mensaje apostólico e histórico. Ahora yo quisiera mostrarles que ese mensaje es un mensaje vivificante. O sea que es un mensaje que da vida. ¿No les llama la atención que Cristo aquí se ha identificado como el verbo de vida? Literalmente el verbo de la vida. O que a él se le llame la vida eterna aquí en este pasaje. ¿Qué ustedes predican? Al verbo de vida. ¿Y por qué tenemos que anunciar al verbo de vida? ¿Por qué tenemos que anunciar a Jesucristo el verbo de vida? Porque el hombre está muerto. Pero más que eso, porque el hombre va hacia una condenación, a una muerte eterna. A una muerte eterna. Cristo es presentado aquí como el verbo de vida porque hay algo que tú y yo necesitamos urgentemente: vida. Por eso Cristo describía a aquellos: no, deja a los muertos que entierren a sus muertos, porque el hombre sin Jesucristo vivo está muerto. Y si tú no te preparas con Cristo en esta vida, cuando cierres tus ojos en este mundo, los abrirás en un infierno de condenación. ¿Por qué es necesario que Cristo venga? Porque necesitamos vida. Necesitamos vida eterna. Cristo se presentaba: yo soy el pan de vida. O él decía en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué esa necesidad de presentar a Jesucristo como la vida? Porque tú estás muerto. Porque sin él te condenarás. Es un mensaje vital. ¿Cuál es el problema? Lo que dice Cristo en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es algo urgente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso dijo Cristo. ¿Para qué dice él que él vino? Para que tengan vida. ¿Por qué? Porque no la tienen. ¿Tú quieres conocer la vida verdaderamente? Está en Jesucristo. Ahora, ¿qué produce la predicación de este evangelio apostólico, histórico y vivificante? ¿Qué produce? Obviamente, produce vida. Porque si es vivificante, produce vida. Pero no me refiero a eso. Me refiero a lo que el texto explícitamente nos dice. Y dice en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es un propósito de comunión. Juan está diciendo, nosotros predicamos un evangelio apostólico, histórico y vivificante para que podamos tener comunión con Dios. Por eso noten lo que él dice. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que alguien sea del grupo de Dios y de Cristo, más le vale que crea estas cosas. Eso es lo que Juan está diciendo. Y noten, él está contrarrestando a aquellos que estaban enseñando falsa doctrina. Y por eso él está diciendo, todo el que quiera tener verdadera comunión tiene que venir y decir la misma confesión. Jesucristo es el que era desde el principio. Jesucristo fue el que se manifestó en carne. Siempre aparece alguien que describe a Dios como un ser con diferentes puertas de entrada. Cada quien entra por la puerta que quiera. Eso puede ser tu concepto. La pregunta importante realmente es, ¿cuál es el concepto de Dios? ¿Cree Cristo que Él es una puerta más? Noten lo que Él dice en Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta. O como dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo, el único mensaje de salvación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por quién tenemos entrada a esta gracia? Por medio de Jesucristo. O como lo dice Pablo en Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. La Biblia no habla en términos vagos con respecto a esto. La Biblia lo declara bien explícita y llanamente, de que solamente en Jesucristo hay salvación. Hermanos, ¿ven por qué esto no es un mensaje opcional? No es un mensaje opcional. El propósito esencial de la proclamación del mensaje apostólico es que los pecadores tengan comunión con Dios. El hombre naturalmente distanciado de Dios puede en Cristo acercarse a Él. ¿Ven ustedes en qué términos nosotros tenemos que basar nuestra comunión con otros? ¿Quiénes son nuestros verdaderos hermanos? Lo que nos une realmente es la realidad espiritual de que estamos en Cristo. Ahora bien, ¿qué debe determinar nuestras relaciones con otros cristianos? ¿En qué debemos basarlo? Cuando Juan quiere cultivar la comunión con un grupo de personas, les escribe una carta llena de teología. Cuando Pablo quería preparar una comunión misionera que le apoyara y le enviara a España, escribió un libro teológico llamado Romanos. Mientras más profunda y fuerte quieres que sea tu comunión, más teología debes compartir. Juan está planteando un punto sumamente importante. Él dice, lo que verdaderamente nos permite tener una comunión real, verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es que nosotros creamos lo mismo acerca de Cristo. Eso es lo que él está planteando. Lo que debe unirnos es la cristología sobre todas las cosas. Y finalmente, no solamente comunión, este evangelio produce gozo. Versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas versiones dicen para que nuestro gozo sea completo, nuestro gozo. Pero sea una cosa o la otra, una cosa es obvia, el gozo tiene un papel central en la vida cristiana. Y el mismo Cristo en Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay verdades que Dios nos comunica a nosotros, ¿saben para qué? Para que experimentemos su gozo. Martin Lloyd-Jones dice, lo que se nos ofrece en la Biblia es muy concreto y definido. Los cristianos de este mundo están destinados a vivir plenamente gozosos. Estamos llamados a esto y nuestro testimonio cristiano será defectuoso a menos que lo experimentemos y lo manifestemos. Los cristianos no se narcotizan. Él está diciendo, ¿a qué recurre el mundo? O a emborracharse, a drogarse, para empezar a ver realidades que no son. Y vivir fuera de la realidad y sentirse gozoso. Porque no toleran la realidad en la que están viviendo. Y dice, el cristiano no tiene que narcotizarse. Dice, no son como esas personas del mundo que piensan que las cosas son mejores que lo que son. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos habría enviado un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, nos habría enviado a un comediante o a un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos habría enviado a un político. Si Él hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era salud, nos habría enviado a un doctor. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de Él, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte. Y nos envió a un Salvador. Mi amigo, es a Cristo a quien tú necesitas. Todo lo demás es secundario por mucho. Por mucho. Oh, que este sea un día de salvación para ti. Solo tienes que clamar a Dios y buscarle de corazón, clamar que Dios perdone todos tus pecados.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.